Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer. Viernes de teorías mamalonas. Bienvenidos, hijos de su Mother Soccer. Ay. Tenemos hoy una jornada con invitados. Tenemos un invitado de lujo. No sé si invitado de lujo, porque el señor anda dando vueltas por el mundo y a veces está, a veces no está. Pero hoy estamos todos, ¿eh? Hoy estamos todos acá en este viernes de teorías mamalonas. Mi teoría mamalona, la número uno.
Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca, papi Lord, en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. ¡Pobre!
Viernes de teorías mamalonas. Teoría mamalona número uno.
Hoy es el cumpleaños de Lionel Andrés Messi. Llega impecable, 35 años. Mi teoría mamalona es que Messi va a tener un mundial soñado. Messi llega fuerte físicamente porque la liga francesa lo ha hecho chocar y ganar contra los defensores rivales. Tiene un buen equipo como nunca había tenido en los mundiales anteriores. Y mi teoría mamalona, el desarrollo es Messi va a ganar el mundial. Señor Raúl Pollo Ortiz.
¿Qué pasa, Juanjito? Saludos, hermano. Mi teoría mamalona, y es la número dos, es...
Teoría mamalona número dos.
El Toluca, de la mano de Nacho Ambriz, va a llegar a la final del fútbol mexicano.
Bueno, estamos aventurando algo. Muy bien, se pone seguramente muy contento el señor Rodo Landeros. Rodo.
Señor Buscalia, compañeros, hijos de su Mother Soccer. Teoría mamalona número 3, tripa de gatos.
Teoría mamalona número 3.
A ver, en las próximas dos Copas del Mundo, Estados Unidos va a estar encima de México. Repito, Estados Unidos encima de México y en una de esas semifinalista en 2026.
Ah, bueno, ya estuvo en la Copa Oro y en la Nation League ya estuvo arriba de México, así que no sería ninguna novedad. No se enojen conmigo. Señor Gurwitz, ¿cómo anda usted?
¿Cómo le va, señor Buscalia? ¿Cómo le va? Un saludo para todos en este viernes de teorías mamalonas. Y vamos a arrancar, déjeme primero le doy mi teoría mamalona. A ver. Teoría mamalona número 4.
Teoría mamalona.
Si Hugo Sánchez, escuchen bien, si Hugo Sánchez hubiera nacido en otro país, llámese España, que ahí lo hubiera deseado, o Alemania, o Francia, o Argentina, o Brasil, o Uruguay, o Inglaterra, Hugo Sánchez hubiera sido campeón del mundo.
¿Ah? Pero eso no es teoría mamalona, partner.
¿Por qué no? ¿Es una teoría mamalona? ¿Es una teoría mía? O sea, no, bueno.
No. No, de hecho, no es así.
O sea, es un mamalón tirando teorías, güey.
Pero eso es una realidad de Hugo.
¿Cómo? No, pero a ver. Eso lo dijo Hugo Sánchez, pero déjeme, les doy la exclusiva. Es el invitado de hoy. Hoy no tenemos invitado en Mother Soccer porque okay. Hugo Sánchez es un invitado involuntario en las teorías mamalonas.
Oh.
Y no, sí, o sea...
¿Por qué?
Bueno, Hugo Sánchez ha dicho, y ese es, me imagino, su teoría mamalona. Él lo dijo de broma porque quería participar con nosotros, que él, si no hubiera sido mexicano, hubiera sido campeón del mundo.
Quería estar invitado con nosotros, quería estar acá.
Yo me imagino que lo dijo de broma. ¿O ustedes creen que lo dijo en serio?
Y es que terminó siendo una teoría mamalona la de Hugo Sánchez. Para mí que nos escucha Hugo Sánchez y lo que él dijo, lo dijo para que vos hoy lo traigas acá con nosotros.
Seguramente quería participar en las teorías mamalonas porque Hugo Sánchez ha dicho que si no hubiera sido mexicano hubiera sido campeón del mundo. Entonces, invitado involuntario en las teorías mamalonas con Hugo Sánchez. Y yo solamente les voy a decir, ustedes, en un top 10 de la selección mexicana, ¿meten a Hugo Sánchez?
No.
No.
¿Por lo que hizo en México o por lo que hizo en Real Madrid?
No, selección mexicana.
Exclusivamente selección mexicana.
Okay. Porque además que un líder, aunque le falte confianza en determinados momentos, cuando hay una definición por penales, pide la pelota y patea a él, un verdadero líder.
No, sí, sí tengo 10 nombres por encima de Hugo. Y no es faltarle al respeto a la carrera de Hugo, es que simplemente jugadores pesaron más en selección mexicana que Hugo. A nivel de clubes, indiscutiblemente el mejor, pero no, en selección mexicana no.
Ah, no, bueno, claro, y honestamente, y yo no sé si la declaración es vieja o es nueva, porque yo, según yo, ya lo había dicho, pero yo lo único
ya lo había
que
dicho,
decir
es, ya lo había dicho, sí. O sea, la repitió. Quería ser parte de Modern Soccer, quería ser parte de las teorías mamalonas. Así, póngame atención, aquí estoy para ustedes.
Sí, se confirma que quería ser un invitado involuntario de teorías mamalonas. Yo lo único que le voy a decir a Hugo Sánchez es, Hugo, fuiste el mejor futbolista mexicano o has sido el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Y por ahí te pongo a la altura también de Rafa Márquez, porque Rafa Márquez también brilló, pero tomando en cuenta la exigencia de la posición y bla, bla, y los goles. Ok, Hugo Sánchez el número uno a nivel internacional. Pero Hugo Sánchez a nivel de selección mexicana, Hugo fue una decepción. Hugo no fue más que quizá 15 o 20 futbolistas en la selección mexicana de fútbol. Hugo no hizo nada para cambiar la historia de la selección mexicana de fútbol. Hugo pudo cambiar la historia de la selección mexicana y no quiso o no pudo, porque de los cambios hay muchas versiones, aquellos cambios de Miguel Mejía Barón. Entonces, yo lo único que digo es, Hugo, qué tristeza me imagino has de sentir el ser mexicano. Seguramente has de sentir, no sé si tristeza, pero sí rabia, porque el que no te hayas podido coronar campeón del mundo, me imagino que para tus pensamientos debe de ser una situación muy densa. Yo diría, por lo menos yo, y cada quien es como es, y yo lo respeto, si yo estuviera en los zapatos de Hugo Sánchez, yo más que cuestionarme si hubiera sido campeón del mundo con otro equipo, lo que me hubiera cuestionado sería, ¿qué hice para cambiar la historia de la selección mexicana? ¿Qué hice? ¿Qué aporté? ¿Fui un líder? ¿Cómo uní al grupo? ¿Cómo le ayudé con mi fútbol? ¿Cómo le ayudé a mis entrenadores? ¿Cómo traje toda la experiencia de Europa a la selección mexicana? ¿Cómo contagié? ¿Cómo inspiré? ¿Y sabes qué, Hugo? Tu respuesta la tengo yo, porque la tienen muchos de los futbolistas que compartieron ese vestidor contigo. Tu influencia fue mínima. No voy a decir nula, pero fue mínima. Y en gran parte fue negativa. Qué tristeza.
Wow. ¿Saben a mí lo que me llama la atención? Que los compañeros de Hugo Sánchez en la selección no hablan bien de la influencia, esto que vos tocabas en el final, Miguel. Yo he escuchado a varios protagonistas que tuvieron vestuario en la selección y que estuvieron en aquel seleccionado que tenía que definir por penales y Hugo Sánchez casi que pedía salir o pedía no patear o miraba para otro lado, y no te hablan bien de su liderazgo, no te hablan bien de su compañerismo, de lo que vivían con él en el vestuario. Por lo tanto, ahí también hay que medir el aporte, no solamente futbolístico, sino también en el compañerismo, ¿no? Lo que contagia con los compañeros.
Fue un personaje de lo más relevante en el fútbol internacional y desde luego nacional, pero yo creo que el gran problema de Hugo fue que se creía por encima de todos y que todos tenían que jugar para él, y no era el caso. Y pues cuando llegaba la hora buena, pues cuando estábamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento, pues no tuvo ese peso específico en la selección mexicana. Y creo que todos los mexicanos, y esto lo digo, mi primer contacto fue el Mundial del 94 y las pasadas Copas del Mundo, obviamente platicando con gente que ha sido parte de ese entorno, porque yo no lo vi, estaba muy chico, pues me quedé con las ganas de ver a ese Hugo Sánchez del Real Madrid, al Hugo Sánchez del Atlético de Madrid, al que se sobrepuso a toda esa adversidad en España y pudo prevalecer, y no lo hizo en selección nacional.
No, para mí, a ver, esa declaración es una falta de respeto.
Es.
Además, para un tipo que, sí, claro, ¿sabes? De dónde sigue comiendo, de dónde sigue cobrando, de los medios mexicanos, de lo que ha pasado en el fútbol mexicano en los últimos años. En Europa, como técnico, la realidad es que no existió. Como jugador fue un crack. Pero, pues sí, si no marcó diferencia en un equipo tan chiquito como México, ¿no? No sé si hubiera podido marcar en una Copa del Mundo con alguien más. Además, el hubiera no existe, y además no se puede cambiar de nacionalidad y no podría jugar con nadie más, así que Hugo Sánchez, toma lo tuyo.
No, espérate, ya se adelantó el pollo. Yo ya me voy porque me irrité y yo lo único que digo es...
Estoy
irritado, además estoy insolado.
El invitado.
Sí, me trae jodido el sol, ¿qué te digo? Me trae jodido el sol, me trae chipil, me trae emocional, entonces me tengo que retirarme. Juanjo, yo te digo que es una tristeza, no para mí, Miguel Gurbitz. Digo que es una tristeza que el mejor de todos los tiempos no le haya podido ayudar a la selección mexicana de fútbol. Y cuando el pollo dijo es una falta de respeto, sí, es una falta de respeto para sus compañeros. Mm. Es una falta de respeto para sus entrenadores de selección mexicana. Es una falta de respeto para los que vistieron la camiseta al mismo tiempo que Hugo Sánchez. Porque lo que quiso decir Hugo Sánchez es, por ustedes que no estuvieron a mi altura, yo no llegué a hacer más a nivel internacional con selección. Y eso es faltar el respeto a los compañeros que compartieron el vestidor de selección mexicana con Hugo Sánchez. ¿Y saben qué? Tomen lo suyo, ya me voy, teorías mamalonas. Adiós.
Que te rostices Dios. Con cucarachas del tamaño de un caballo.
Y teoría mamalona aprobada,
Es que Hugo Sánchez no solamente no es un buen técnico, sino que además... Él nunca estudió para ser dentista. Ah, no va.
Qué pedazo de animal eres. Ahora sí ya me voy. Ahora sí ya me voy, pinche pollo. Te amo, pinche pollo. Adiós. Los amo a todos.
Lléveselo a Hugo Sánchez con usted, por favor, también. A ver si
adiós.
Cree que no estamos a la altura. Muy bien, bueno, ahora empezamos, ya se fue Hugo Sánchez, le abrimos la puerta, se va Hugo Sánchez, se van con Miguel de la mano. Miren cómo caminaban allá por la campiña, muy bien. Alejándose, muy bien. No se peleen, muchachos, por favor, a la distancia no se peleen.
Tranquilo.
Bueno, empiezo con la teoría mamalona número uno, la fundamento y los escucho en la votación. Hoy cumple 35 años un futbolista que parece... que tuviera 29-30. El PSG futbolísticamente no le aportó nada a Messi y Messi no le aportó nada al PSG. Es cierto, viene de una mala temporada, pero haciendo una gran pretemporada como va a ser y sabiendo que es su último mundial, mi teoría mamalona es que Messi va a llegar impecable a Qatar 2022, que va a llegar con buen ritmo de competencia y que ahora sí va por el objetivo que le queda cumplir, si es que algo le falta cumplir, me parece que ya no le hace falta nada para demostrar que es el más grande de todos los tiempos, va en busca del campeonato del mundo a Qatar. Mi teoría mamalona, Messi llega en el mejor momento a sus 35 años al Mundial de Qatar.
Híjole, Juanjo, yo creo que no. Llega a lo mejor en su mejor momento versión selección argentina, pero físicamente, con la liga en la que juega, en el equipo en el que va a tener que readaptarse a un sistema por el tema del no técnico del Paris Saint-Germain, no creo que llegue él en su mejor momento. A lo mejor en un momento mental y de no sé, de motivación, sí, muy alto. Pero su mejor momento no es, así que para mí no.
Muy bien. Primero que nada, me extraña que Juan José Buscalia haya señalado al inicio de este programa de Teorías Mamalonas, Argentina para campeona del mundo. Es muy raro decir.
Yo no dije eso. Que un argentino del mundial va a apuntar a ganar el campeonato, no lo va a ganar. Dije, no,
señor productor, está grabado y espero que... Ahorita tengamos una pausa para poder escucharlo de nuevo. Así es que me encantaría escucharlo de nuevo en viva voz del señor Buscalia. Por cierto,
no voy a decir nunca eso.
Y por cierto, muchísimas felicidades a Juan Román Riquelme también por su cumpleaños máximo, ídolo de Boca. En cuanto a tu teoría mamalona, Juanjo, ¿sí le ha afectado jugar en Paris Saint-Germain? Tanto a Messi como al equipo parisino, porque no ha tenido tanto peso, más que la Copa Francesa y demás. Pero yo creo... que el equipo estará cargando a Messi. Messi no va a ser la figura de esta selección. Yo creo que una vez más va a ser Ángel Di María, pero bueno, yo creo que lo que sí te compro es que Argentina va a ser campeona del mundo. Entonces,
No, yo no dije eso. Yo no lo dije. Hay otros que no lo pueden ser, yo no lo digo. Otros que no lo van a ser nunca campeones del mundo, pero bueno, yo nunca voy a decir una cosa así.
Bueno, te congratulo por decir teoría mamalona aceptada.
Vamos todavía. Vos lo aceptás porque decís que yo dije eso.
Señor productor, corre la pista.
Teoría mamalona, el desarrollo es Messi va a ganar el Mundial. Me trucaron la voz, ese no era yo. Querido Pollo.
A ver. Que Argentina va a ser campeón del mundo, se sabe, hermano. Se sabe.
No.
Se sabe, lo dijiste.
Lo Messi pensaste. Va a ser un gran mundial. No.
Argentina, es más, ya que no vaya nadie más. Argentina está para ganar y golear y gustar en todos los partidos.
Que ni vayan a Qatar los demás.
Particularmente contra México. A México le va a meter 20, que se sabe, mi querido.
Esa es una teoría mamalona aprobada.
A ver, ahí va mi teoría mamalona y esta es la número 2. Toluca va a ser finalista del fútbol mexicano. Y es que cuando a un técnico le traen los jugadores que quiere y se nota tanto, creo que es por algo. Hay confianza en Nacho Ambriz, le han traído a Navarro, le han traído a Thiago Volpi del Sao Paulo, le han traído también a Charlie González, le han traído a Mosquera, a Marcel Ruiz, a Angulo, es decir, prácticamente puro jugador que conoce, que se puede adaptar rápido a su sistema de juego. Yo creo que es el equipo que mejor se ha reforzado y además creo que fuera de Tigres es un plantel muy, muy parejo con el de América, con el de Cruz Azul, con el de Monterrey y muy superior, por supuesto, al de Guadalajara, por citar otro ejemplo. Así que creo que el Toluca va a llegar a la final del fútbol mexicano.
Teoría mamalona aceptada. Aceptada, perdón que me arranque, Juanjo, me gana la emoción porque creo que
no
sí.
No será otra cosa.
Esta es la que le toca al Toluca. No sé si va a ganar. Pero cuando se había anunciado el fichaje de Nacho Ambriz como entrenador, sí me regresó la ilusión. Dije, aquí se va a hacer algo diferente. No, no fue el caso el torneo anterior. La verdad que fue una gran decepción, pero no había jugadores de buen pie para acomodarse al estilo de Nacho. Y ahora que pues, menciona a estos jugadores, el Pollito, obviamente va a llegar Carlos González. También ficharon a Jan Meneses, el Takeshi, que también es un muy buen jugador. Se hablaba de Orbelín, de repatriarlo. Sin embargo, parece que están en una lucha de poder de quién da más, si es Chivas o Toluca, o que él se quiere quedar en Europa. Al final, ellos, me refiero a Toluca, señalando que van a sorprender al mercado con otro fichaje de condiciones similares a la del Maguito. ¿Extrañaré a Castañeda? Sí, pero creo que con base a lo que se ha fichado, se ha hecho de manera inteligente. Querían ir por todas, querían ir por Luke de Jong, querían ir por Cavani. La gente creo que volvió a soñar con ese Toluca que va a tener un equipo competitivo. Así es que, Pollito, Toluca estará en la final. ¡Sí, señor! Teoría mamalona aceptada.
Acepta la teoría mamalona el señor Rodolfo Landeros comiendo un chorizo, el choricero, así que no podía esperar otra cosa. O sea, es una...
Siempre epa.
Verde.
Golosa.
Es un veredicto cargado de sentimiento. Me pareció la teoría estar escuchando al Rodolfo. El pollo de hoy me hizo acordar al Rodolfo Landero de hace 6 meses y que después lloraba porque Toluca no le ganaba a nadie. Así que me están vendiendo a Nacho Ambriz hace 6 meses. Desde que se fue de León, dijeron no, parecía que estábamos en presencia del nuevo Guardiola mexicano. Volvió a dirigir a Toluca y el equipo fue un desastre. Me llama mucho la atención, obviamente que la teoría de Mamalona está totalmente desaprobada. Me llama mucho la atención que dentro de todos los equipos candidatos que nombró el señor Raúl Ortiz, nombró a América, nombró a Chivas, nombró a Toluca, lógicamente, nombró a León, nombró a este, a otro, y no nombró al bicampeón del fútbol mexicano. El bicampeón del fútbol mexicano.
A Chivas nada más lo nombré para aclarar que ellos no eran candidatos.
Bueno, no importa.
Nada más.
No lo pusiste a Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano, entre los aspirantes a ganar el título. Yo noto en ustedes una desesperación por impulsar a un entrenador mexicano campeón del fútbol mexicano. Por lo tanto, teoría mamalona desaprobada porque el bicampeón del fútbol mexicano es el señor Diego Coca.
Si es mexicano extranjero, güey.
Bueno, pero no lo nombró al Atlas, que es el bicampeón.
Nada más, puede ser Atlas Toluca la final. Yo no digo que va a ser campeón, Porque, se sabe, no va a ser campeón, güey.
obviamente va a perder con el América la final.
Ahora muy emocionado con Néstor Araujo, quién sabe qué tal. Tranquilo, pollito, tranquilo. Si bien les va, van a terminar en el repechaje.
En el cabecita.
Tranquilidad.
Te agarraste fuera de lugar, pero bueno, te la doy por buena, pollito.
Toma asiento y escucha un poco más de teorías mamalonas.
Qué bárbaro. Bueno.
Diablos, señorita.
Esa es una teoría mamalona aprobada.
Me queda la mía. Estados Unidos va a avanzar más lejos que México en las próximas dos Copas del Mundo. Primero, en esta de Qatar, creo que tiene un grupo asequible, complicado. Tienes Inglaterra, tienes a País de Gales, y te jugarás el pase final ante Irak, que sabemos las razones políticas. Al final, imagínate, tienen a la potencia de Estados Unidos en el ámbito político, vamos a ganarles con todo y vuelven a casa como héroes. Entonces, sí van a tener esa cierta presión, pero creo que Estados Unidos tiene el talento para salir del grupo. De ahí el cruce, Holanda, Qatar, la selección de Senegal, que son partidos ganables. Acá el talón de Aquiles podría ser que es una selección joven, bastante inexperiente, sin experiencia en Copas del Mundo. Todos van a tener su primera participación en una Copa del Mundo, pero tienen muchísimo talento y tienen más talento que los jugadores de la selección mexicana. Yo no le veo el mismo panorama. Pero esta selección, esta generación, más los jugadores con los que se van a estar recargando para el próximo proceso de 2026, ojo, van a llegar incluso a estar dentro de los mejores cuatro.
Teoría mamalona desaprobada, mi querido.
¿Por qué?
Rodón.
¿Por qué?
Porque honestamente, y a ver, yo no soy un hater de la selección de Estados Unidos, ni mucho menos. A mí, de hecho, me da igual. Pero yo no veo que tengan una gran selección. Yo no veo. O sea, sí tienen a Christian Pulisic, sí tienen a McKennie. Están trabajando bien con el tema del
exportación. Yo reina, Timothy Wea. ¿Me puedo seguir, pollito?
Pero son medianías. Son medianías. Vamos a ponernos serios y son medianías. Tiene o tenía un mucho mejor equipo, por ejemplo, la selección de Colombia y no fue al Mundial. Entonces, o muchos mejores nombres, ¿no? Yo creo que Estados Unidos no va a pasar de primera ronda en este Mundial, ¿eh? O sea, lo digo seriamente, yo creo que Estados Unidos se regresa temprano. No sé si para el 2026 las cosas puedan cambiar con la localía y con cómo vayan cuajando esos jugadores, pero te lo digo de corazón, yo creo que Estados Unidos se queda fuera en primera ronda, cosa que me dolería por ti. Sé que tú quieres llegar hasta lo más alto con Team USA.
No, yo voy a estar cubriendo a México. Yo quiero que México gane y no le veo buen futuro, no, pollito.
No me vendan humo, no me vendas humo. Más vuélvete con una teoría mamalona de esas y vamos a tener un problema.
Es más, en una de esas, cuando eliminen a México, desgraciadamente me mandan con Argentina, así es que estaré con el señor Buscalia hasta la final.
Estaremos comiendo asado juntos en Qatar hasta que Argentina quede eliminado en octavos de final por Francia o por Dinamarca. Teoría mamalona totalmente desaprobada. Primero le quiero preguntar, porque usted dentro de los posibles rivales de Estados Unidos nombró a todos menos a Ecuador. ¿Qué hago? Lo llamo, le mando un WhatsApp al Faro y le digo que no vaya directamente a Qatar porque el señor Landeros no lo tiene en cuenta.
No, se me olvidó obviamente Ecuador, pero creo que Ecuador va a tener una muy buena participación, incluso poder avanzar como segundo mejor. Yo creo que Ecuador tiene una selección bastante competitiva, pero en los últimos partidos no me encantó, bueno. Pero tiene el potencial, Copa del Mundo, saquemos, todo puede pasar.
No hagamos lo mismo, no le hagamos el mismo bullying que le hacemos a México, que estamos sacando conclusiones ahora de lo que va a pasar en noviembre. Yo lo que digo es, no apruebo esa teoría mamalona, primero porque creo que México va a ser un gran mundial.
Ay, ajá.
Creo que México va a ser un gran mundial. Por lo tanto, ¿hasta dónde va a llegar México y hasta dónde va a llegar Estados Unidos? No lo puedo saber, pero no estoy seguro que Estados Unidos vaya a ser mejor mundial, como usted dice, ni este ni el que viene. Les recuerdo que México hizo mejor eliminatoria que Estados Unidos, porque parece que Estados Unidos es Francia y que México es, no sé, Indonesia, ¿no? Más o menos, por cómo los paralelos que trazan ustedes. No apruebo la teoría porque además, si bien creo que Estados Unidos va a clasificarse primero en el grupo, creo que a esta Inglaterra, a Estados Unidos, puede lucharle el liderazgo del primer puesto, y creo que puede ser primero.
Tan loco.
Estoy de acuerdo. Va contra con el Maguire, pollito. Va contra Maguire. Le van a voltear el ombligo a la espalda.
Totalmente locos.
Pulisic le va a voltear el ombligo a la espalda a Maguire.
No, joven. Es más, teoría mamalona ultracortada. Ya no quiero tocar más el tema, Juanjo. No importa lo que dices. Ya nos aprobó la teoría.
El inglés Ortiz, mira, se sintió feliz.
El inglés Ortiz, mira vos, claro, se enojó porque yo te voy a recordar, Pollo, vos que defendés a la Premier League, que la Premier League está hecha con equipos con jugadores de otras nacionalidades, no necesariamente con jugadores nacidos en Inglaterra. Esta generación de futbolistas ingleses parecían que iban a ser unos fenómenos en 2022 cuando los mirábamos desde 2018. Pero no explotaron, no terminaron de crecer, se quedaron en promesas.
El problema de la selección inglesa, creo yo, es el técnico. O sea, Gareth Southgate, con todo respeto, es más...
¿Crees que le demos al Tata?
Es un tibio, es más, creo que está peor que el Tata, porque él sí tiene una cantidad de material humano como para darle vuelta a la situación y que jueguen realmente bien. Pero ojo, tiene una calidad individual que puede sobresalir, pero bueno, aquí no estamos hablando de Inglaterra, sino que Estados Unidos no va a pasar de primera ronda y yo me la juego. Ahí está.
Va a ser primero, pero no tiene un gran equipo. ¡Oh, mira quién vino! Pero estábamos tan tranquilos.
¿Dónde está Burgos? Nada más vino y se fue, cabrón. No mames. ¡Hola! ¡Ya me voy!
Se fue a pasear con Hugo Sánchez.
Mira, ya para que conduzca a Buscalia, es que está cabrón la cosa. Estamos haciendo casting de conductores, señores que nos escuchan. Oye, teorías mamalonas, pollito, mi Rodo, mi Juanjo, qué bueno que están aquí, güey. Teorías mamalonas, Juanjo Buscalia es más mexicano que Hugo Sánchez, ¿no? Esa es mi conclusión, güey. O sea, con todo el desarrollo, con todo lo que les pusieron al Penta, vino el argentino Buscalia a decir, yo soy mejor, yo soy más mexicano que... Huguito Sánchez. ¿No les da vergüenza, cabrones, que nos defienda más Juanjo que ustedes, güey, y el Gurgui?
Es un honor tener a mi paisano Juan José Buscalia, porque va a estar alentando a México en la fase de grupos.
Claro, por supuesto.
Tú vas a Estados Unidos, güey. Tú dijiste que Estados Unidos es mejor en dos mundiales.
Es mejor. ¿Con quesos las enchiladas, mi querido Billy? O sea, México no va a trascender, desgraciadamente.
Chale, pollito, dile algo, güey. ¿No? 3 días en Estados Unidos y ya se envuelve la bandera norteamericana, cabrón. Por favor.
No, es que si no, no me da la green card, ¿eh? La verdad es que es por eso.
Sí, de hecho,
está ya confirmado que para que le den la green card tiene que decir que Estados Unidos es potencia mundial en fútbol. Así que...
Entonces, ¿me estás diciendo que Buscalia, Juanjo, está haciendo lo mismo para que le demos la mexicana?
No, porque si Juanjo quisiera eso, pues le queda muy cerca Venezuela o ahora Colombia, que tienen una idea similar en el poder, así que podría ir para allá. No creo que quiera ir directo a México, se puede ahorrar tiempo y hasta dinero.
No. Yo si me tomo el avión me voy para México. Lo que les puedo asegurar es que si a mí me dan la nacionalidad mexicana, no voy a manejar la frustración que maneja Hugo Sánchez. Eso se los puedo asegurar, no voy a renegar de mi condición. Eso así que quédense tranquilo.
¿Qué le hizo Hugo Sánchez a Gurgui? Es la verdadera pregunta del día.
Puede dar para hablar, ¿no?
¿Pero vos estás de acuerdo, Billy? ¿Vos estás de acuerdo, Billy, con lo que dijo Hugo Sánchez? ¿No te enoja lo que dijo? Si yo hubiera nacido en otro país, hubiera sido campeón del mundo. Está renegando de su condición de mexicano.
A mí me pasa lo mismo con ustedes, güey. Si yo hubiera saqueado otro podcast, sería escuchado. Me pasa igual.
¿Y qué haces aquí entonces, Billy?
Pues es lo que me hay, güey, como Hugo. Yo aquí me tocó nacer macho. Macho, joder. Joder, hostia.
De verdad.
¿Estás de acuerdo? Oye, a ver, ¿por qué aquí odiamos a Hugo y en Argentina aman a Maradona? Explícanos, Juanjo Buscalia, es un problema nuestro.
Pero porque Maradona nunca renegó de su condición de argentino.
Pero Hugo, o sea, no tiene razón. Si Hugo no hubiera jugado para España con Butragueño, con Michel, con Sanchís, O sea, sí hubiera competido más. Tampoco dijo mentiras. Lo que pasa es que a ustedes les encabrona cuando le dicen la verdad.
Bueno, también dijo, no dijo qué país, dijo otro país. O sea, si hubiera nacido en Estados Unidos o en Costa Rica, hubiera sido el mismo resultado que con México.
Yo creo que Hugo está ardido porque en Argentina le hicieron una canción a Maradona y es la que ponen en todas las bodas. Ve, Marado, Marado. Y ahora él se da cuenta que no solamente no es campeón del mundo, no es técnico, no es dentista y, por supuesto, no tiene canción para las botas.
Oye, te voy a pedir un favor, mi querido Raúl Ortiz. Cuando tú te atrevas a cantar o referir de que alguien cante en una boda, deja que lo haga Rodolfo Landeros,
no, por favor. No,
Tienes razón. Tienes razón.
Ese güey se encarga en arruinar bodas, güey. Entonces, a ver, si nos la puede cantar Rodo Landeros, por favor.
No, lo dejamos así, bueno. Así.
Gracias, cabrón. Eso hubiera dicho, pero la tuya, güey.
No. Pero sí canté la de Maradona en la mía. Canté la de Maradona en la mía. Porque no había de Hugo Sánchez.
Dejamos así en tu propia boda, güey. No aquí. Aquí no sirve de nada.
No, así lo dejamos.
Che, Billy, ¿a vos dónde te hubiera gustado nacer para ser campeón del mundo? Cosa que no sos. O para ser bueno en lo que haces, que no sé qué es lo que haces. Si vendés pizza, no sé qué haces.
A mí, deja tú el lugar en el que me hubiera gustado nacer. Me gustaría tener papeles de donde vivo. O sea, ser legal.
Ah, sos ilegal.
Pasaporte que sea, güey.
Mirá, vos no sabías que eras ilegal. Billy.
De una botarga y hackeo este maldito programa, imagínate tú.
Ahora me doy cuenta entonces, porque ahora entiendo muchas cosas de por qué apareces acá. No deberías aparecer nunca, ¿no? Nunca debiste haber aparecido entonces.
Pero pues mira, 2 minutos conmigo son más de lo que participó Gurwi. O sea, está bien. Librar la balanza.
Está disfrutando Gurwitz de una charla, de un café seguramente ahí con el gran Hugo Sánchez, mientras se amigan, mientras están conversando.
¿Qué hace Gurwitz además de venir 5 minutos aquí?
No, bueno, Gurwitz es un gran periodista, es un gran padre de familia, tiene muchas actividades y además trabaja con nosotros. Pero la verdad, Billy Wolf, ¿para qué vino? Porque no, todavía no termino de entender qué hace acá con nosotros hoy.
Sí, yo tampoco sé qué hace Gurwi con nosotros, ya somos dos.
No. Yo me refería a usted, señor Billy Wolf. No a Gurwi.
Fíjate, todavía no sé qué hace Gurwi acá con nosotros. Vamos a plantearlo en altas esferas directivas. O sea, eso que tú estás trayendo a la mesa.
Mientras lo pensás, te invito a que te retires, por favor, porque nosotros estábamos charlando
de un tema
que
no te cumple. Andate vos. Mirá, que te estamos dando la oportunidad, ¿eh? Aprovechá.
Tranquilízate. Por favor, tranquilízate. Tranquilízate, Billy Ball. Le mando un abrazo, ¿eh? Que se mejore.
Ya llegó el dios maya, ¿no? Ya por eso me tengo que ir.
Grande Dios.
Vamos de mal en peor. Chinga, maya. Ahí se ven, güey. Sigan con sus teorías mamalocas. Esas chingadas.
Mamalonas.
¿Qué queremos, maya? Par de pelotas, Dios. Te queremos.
Oh, Money Line Show.
Llegó el dios maya de las apuestas a cobrar.
Yoshua Maya.
¿Tendrá dios maya su teoría mamalona para este viernes, Dios?
Mi querido Juanjo, hermanos de Modern Soccer, qué gusto saludarlos. No preparé teoría mamalona, quizá sí, pero para eso les tengo que hacer una pregunta primero, pero antes tengo un mensaje para cada uno de ustedes.
A ver,
échelo.
A Juanjo, de parte de todo el pueblo mexicano, feliz cumpleaños a Leo Messi, que lo amamos a Leo Messi.
Qué grande.
Larga vida para Leo, próximo campeón del mundo.
¿Puede decir algo, señor Buscalia? No, adelante. Próximo campeón del mundo, me gusta su titular.
Muy difícil ser campeón del mundo, no creo. Para mí Francia va a ser el próximo campeón del mundo, Dios maya, vos ya lo sabes.
Te va a decepcionar Francia, tú eres una persona muy culta, muy estudiada, y sabes que el último campeón del mundo fue Brasil. El último bicampeón del mundo fue Brasil hace muchísimos años. Ninguno de nosotros había nacido. Te va a decepcionar Francia en el Mundial, temo decirte. De hecho, nuestro querido productor dice que ni siquiera pasa la fase de grupos.
Francia, ¿en serio? Francia.
La maldición del campeón del mundo.
La maldición del campeón del mundo. A mi querido Lord Landeros, el mensaje es: ¿en dónde puedo comprar un atuendo de Lord como el que tiene usted de cena?
Esta, digo, puedo entrar en un túnel peligroso.
Gente,
¿eh?
Si la gente lo pudiera ver, nada más entendería por qué le dicen los holanderos.
Este es de una compra de un NFT. Digo, otro día podemos indagar sobre todo lo que es una locura. Y este fue uno de los beneficios de ser poseedor del NFT. Así es que me mandaron un pijamita estilo Mauricio Garcés.
De grande quiero ser como tú, sin duda.
Y yo de grande quiero ser como tú, Dios mío.
Y a mi querido Pollo, que creo que está por ahí, ya sabes, Pollito, TQM siempre, güey, TQM siempre.
Te amo de amor.
Yo sé que tus sacrificios en esta vida han sido bravos y sigues sacrificándote día a día, TQM, muy cabrón.
Dios Maya,
esa risa me dice que captó perfectamente el mensaje.
Arroz.
Dios mío, te quiero preguntar, con esto que decís de Francia, ¿cuánto pagaría un Francia afuera en la fase de grupos en el Mundial? O sea, ¿es para hacerle una apuesta y jugarse un pleno ahí o no?
Yo sinceramente, por el grupo que tiene Francia, no creo que no clasifique. Pero para mí la apuesta es que Dinamarca gana ese grupo, el grupo de Francia. Que Francia gana su grupo paga menos 500, o sea, habría que apostar 500 para ganar 100. Una apuesta que sinceramente, perdón, que Francia gana su grupo paga menos 250, habría que apostar 250. Ahora, te voy a decir cómo está Francia en caso de que no clasifique.
Y hay que recordar a la gente que ahorita se enfrentaron en la Nations League. Dinamarca le ganó a Francia.
Digo
que también, tampoco lo tomo tanto en referencia porque pues muchos ya tenían la mente en vacaciones y demás, pero sí, no deja de ser relevante que Dinamarca también le haya ganado a Francia en la Nations League.
Que Francia no se clasifique en el grupo paga más 540 por cada 100 pesos mexicanos o argentinos o dólares. Paga 540. Que Francia no se clasifique en el grupo. Pero a ver, yo les tengo una pregunta, es un poco profunda, pero sé que ustedes tienen toda la capacidad absoluta para responder. ¿Ustedes creen que hay un ser supremo que le gusta el fútbol y que le gustan esas grandísimas historias que nos hacen apasionarnos cada vez más con el deporte? Que es quisquilloso, que es curioso, que le gusta darnos historias que realmente se queden grabadas en nuestras mentes. ¿Ustedes creen que existe o es simple y sencillamente lo que pasa en la cancha y listo?
A ver, un ser supremo que le guste el deporte.
Hazte de cuenta que como si fuera una marioneta que maneja los hilos, ¿me entiendes? Que le mueve para que pasen cosas que nos hagan apasionarnos cada vez más. ¿Creen que exista eso? Es simple y sencillamente lo que pasa en la cancha y listo.
Es interesante, Juanjo, la propuesta, pero creo que no. Me iría con el no.
Que no.
Yo creo que se van sucediendo los hechos naturalmente y se van concatenando, pero no hay alguien que lo digite.
No hay alguien caprichoso para ti.
No,
alguien, obviamente, que le gusta, que le va, pero es una realidad que es americanista.
Es americanista.
Es americanista. Y no es tramposo, no es tendencioso, lo cual habla mejor de la
americanista. Se ha notado en los últimos años.
Maradona decía que Dios era argentino, ¿no, Juanjo?
Sí, claro, por supuesto.
O sea, Maradona sí creía que existía alguien que le movía caprichosamente los hilos de la pelota.
Lo que pasa es que, bueno, él decía, hay un dicho muy popular en la Argentina, que Dios es argentino y que excede a lo futbolístico. Lo que pasa es que Maradona lo decía y como él es un astro del fútbol, bueno, se lo toma para ese lado. Pero en general se lo dice mucho en la Argentina, ¿no? Que Dios es argentino.
Ok. Les voy a decir a qué va mi pregunta.
A ver.
Esta semana y la semana pasada en el Moneyline Show estuvimos analizando grupo por grupo. Cada uno de los grupos enfocado en cuestión de apuestas.
No me vengas con cosas raras que me voy a poner nervioso. Ya me
tanto
pongo
Luis Silva, tanto Luis Silva como su servidor, llegamos a la conclusión de que la final de la Copa del Mundo va a ser Argentina en contra de Portugal.
¡Wow! Messi CR7.
Que nosotros sí creemos que hay un ser supremo que maneja los hilos, que es caprichoso y que nos va a bendecir con una final de la Copa del Mundo entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Dios, y que va a ser, la Copa del Mundo, o quizá el evento deportivo más esperado en la historia de los deportes.
¡Wow!
Llegamos a... Pon la piel chinita nada más de imaginarlo. Sí.
Es la teoría mamalona del señor Dios Maya, ¿eh? Claramente.
Es la más chingona teoría mamalona que he escuchado en mi vida.
Aprobada la teoría.
Esa es la teoría mamalona.
Pero aparte, ¿cómo la hizo crecer? ¿Cómo sembró la semilla? ¿Cómo fue floreciendo? ¡No!
La fue regando, la fue cuidando, la cuidó de la lluvia.
Los quise llevar en esa puesta en escena. En esa puesta en escena, abriéndose el telón y platicándoles yo esto, los quise llevar para que entraran en esta obra de teatro que se llama...
Me encantó tu teoría mamalona y tu manejo de la situación, pero decime quién gana la final, vos que sabes todo.
¿Yo?
Porque si gana Argentina me gusta, si la va a perder no quiero ni saber. Pedidos, está totalmente desaprobada la teoría.
Yo compartí en el Money Line Show que metí 3 tickets de apuesta para ganar el Mundial, que de hecho así fue como me metí yo en el tema de las apuestas muy fuerte. En 2006 estaba convencido que Italia iba a ganar la Copa del Mundo. Me junté con mis amigos y ganamos arriba de $50,000 entre los amigos. Wow. Y que metimos ese dinero. Y así fue como me metió. Y me gustan mucho ese tema de las apuestas futuras. Entonces, yo el ticket más grande que tengo es que Argentina gana la Copa del Mundo. Es el ticket más grande que tengo, pero también le puse...
Se puso de pie. Está escuchando el himno.
Me estoy tocando. Para...
Le puse un poco a que Portugal gana la Copa del Mundo y le puse un poco a que Dinamarca gana la Copa del Mundo, no creyendo tanto que Dinamarca realmente tiene amplias posibilidades de ganar. Creo que son pocas, pero tiene. Pero ya en eventos, digamos, de cuartos de final, de semifinal, creo que ese ticket me va a hacer ganar dinero, digamos, cubriéndome por los dos lados, ¿no? Entonces esas son mis...
Ahora, Joshua, te quiero preguntar. Vos que sos un hombre de las apuestas, ¿cómo llegás a la conclusión de que Argentina es el principal favorito a ser campeón del mundo?
Sí, tengo tres razones, 4 razones en realidad, que son las que más o menos me inclinaron a llevarme. La primera es la racha invicta que tiene Argentina desde 2019, que me parece realmente fantástica. La segunda es esa, digamos... ese balance que tiene esta selección entre jóvenes y experiencia, ¿no? Jugadores que realmente quieren, los jóvenes, me hablo sobre todo, los jugadores jóvenes que quieren ayudar a que Leo Messi consiga este gran título que lo consagraría indiscutiblemente como el mejor futbolista de todos los tiempos. Independientemente que Pelé tenga más, que Maradona tenga 2, creo que la consagración de Messi para ser el mejor futbolista del mundo es alzar una copa del mundo, valga la redundancia, y creo que estos jóvenes lo están ayudando, se lo están echando al hombro para hacer todo lo posible para lograrlo. Número 3, el haberse quitado la losa que traían en la espalda de no haber ganado ya una copa a nivel selección mayor con Leo Messi, que lo hicieron contra Brasil, en Brasil, en la Copa América. Esa losa era pesada y seguramente ustedes les gusta hacer ejercicio y de repente, o sea, empiezas a hacer pesas o lo que quieras con 20 kilos y ya la de 5 ya no te cuesta ni un trabajo, ¿no? Dices, ya me quité la pesada de encima. Y por último, Tú sabes muy bien, Juanjo, que en 1970 la afición mexicana, cuando se elimina México en el Mundial del 70, adopta a Brasil. ¿Por qué adopta a Brasil? Por el tema de Pelé, ¿no? Pelé era la figura mundial y la selección, y los mexicanos se meten de lleno como si fueran una torcida brasileña a apoyar a Brasil. En 1986 sucedió exactamente lo mismo con Maradona. Yo estuve en la final en el Estadio Azteca y el apoyo a la selección argentina fue una cosa de locos de parte de los mexicanos. Aunque nos dolió muchísimo lo que declaró Neri Pumpido después, que decía todo este estadio quería que perdiéramos, cuando era totalmente lo contrario. Y desde antes, no solamente en la final, la gente se volcó con la Argentina de Maradona, impresionante. Y yo creo que en Qatar va a suceder exactamente lo mismo cuando los qataríes queden eliminados. Toda la gente de Medio Oriente, ya sea catarí o la gente de los alrededores que vaya, se va a volcar con Argentina y los van a hacer sentir locales por el fenómeno de Leo Messi. Esas son mis cuatro razones para pensar que Argentina puede ser campeón del mundo.
Uf, bueno, buena exposición. ¿Ustedes cómo la ven, Rodo? ¿Aprobamos o no aprobamos la teoría mamalona?
Por más de que me enamora absolutamente todo, yo creo que Cristiano y Ronaldo se la lleva, pero bueno, quiero ver ese enfrentamiento.
Creo que no hay una persona en el mundo que no quisiera que eso suceda.
Si nosotros crecimos con la rivalidad Pelé-Maradona sin haberlos visto en un enfrentamiento directo, qué mejor escenario por ver dos de los titanes más grandes de la historia del deporte en el máximo escenario posible, disputando la Copa del Mundo que ninguno de ellos la ha ganado, que todos han sido cuestionados, que no van a ser considerados el más grande hasta que ganen la Copa del Mundo. Entonces, el tener esta oportunidad o este escenario, lo que significaría para el legado de ellos, el legado del fútbol en general.
O sea, y ojo que si los dos ganan su grupo, solamente se podrían enfrentar en la final, ¿no? Solamente
sería muy probable que eso pudiera ocurrir si ganan el grupo y si después ganan sus cruces, lógicamente. A mí me encanta, me encanta la idea, pues.
El tema es que Argentina juega con Brasil en semifinales y todo ocurre como debería de ser. Sí. Entonces, no es tan fácil, es una teoría que me gusta. La elaboraste bien. Creo que el problema de Argentina puede ser el segundo partido del Mundial, es ahí donde se puede acabar el sueño mundialista, pero bueno.
Te la compras, te gustaría.
Yo se la voy a probar, la teoría mamalona de Joshua.
No, cómprale la idea, hijo. No se la vayas a probar, no estamos como
para eso, amigo. Oye, tienes que respetar a Juanjo, tiene blanco aquí.
Yo la pruebo si Argentina gana, si no, nos vamos a acordar de este 24 de junio. Encima le estás diciendo justo el día del cumpleaños de Lionel Andrés Messi. Así que, por favor, que sea un buen regalo de cumpleaños.
No me quiero despedir sin antes dejar un pick para los amigos que escuchan More Soccer. Se está jugando la Euro Sub-19. La he visto a falta de todo lo que tenemos de fútbol, y la verdad me ha gustado mucho lo que he visto de la selección inglesa y de la selección de Israel sub-19, que la verdad juegan bastante, bastante bien. Le ganaron 4-2 a Austria el miércoles pasado. Juegan mañana a la 1 de la tarde, hora del centro de México. Over de 3.5 goles, paga más 140. Nuestro fondeador ya nos dio $1,000 más, así que nos vamos a meter los 1,000. Over de 3.5 goles en el Israel-Inglaterra sub-19 Eurocopa, paga más 140. Nos escuchamos la próxima semana, queridos. Les mando un abrazo, un beso y que se la pasen de maravilla el fin de semana.
Abrazo grande, Dios.
Maya. Vamos.
Ahí.
Abrazo, Rodo. Hasta el próximo viernes, querido Pollo Ortiz. Y para todos los hijos de su Mother Soccer, nos encontramos el próximo viernes aquí con las teorías mamalonas.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.